¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Los problemas de políticos con paraísos fiscales en Latinoamérica representan una amenaza para la estabilidad económica, la confianza ciudadana y el Estado de Derecho en la región desde hace ya varios años. La sociedad de varios países de la región ha levantado la voz exigiendo tomar medidas contundentes para prevenir y castigar estas prácticas corruptas, para de esta forma asegurar un sistema político más transparente y responsable. Pero, ¿qué son los paraísos fiscales y qué perjuicios causan al Estado? Nuestro compañero Alberto García les cuenta todo. Adelante.
Gracias, Víctor. En los últimos años, los problemas relacionados con políticos y paraísos fiscales han sido motivo de gran preocupación en Latinoamérica, debido a que los paraísos fiscales son territorios o países que ofrecen beneficios fiscales y financieros a individuos y empresas extranjeras, lo que les permite evadir impuestos y ocultar sus activos de manera ilegal. Esta práctica no solo que perjudica a las arcas públicas, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en el sistema político en general. Además, los políticos involucrados en actividades ilegales con paraísos fiscales erosionan la transparencia y el Estado de Derecho. Estas prácticas fomentan la impunidad y debilitan las instituciones encargadas de combatir la corrupción. La falta de rendición de cuentas de los políticos que utilizan paraísos fiscales crea un ambiente propicio para la impunidad y la perpetuación de prácticas corruptas. Sobre este tema, hoy nos hablará Ángel Pérez, oficial de cumplimiento y anticorrupción. Ángel, gracias por tu tiempo. Antes que nada, cuéntanos, ¿qué son los paraísos fiscales?
Los paraísos fiscales se consideran una forma de lavado de activos. Los paraísos fiscales son territorios donde las élites y grandes empresas transnacionales depositan su dinero en cuentas bancarias secretas para evadir el pago de impuestos a sus propios países. De esta manera se generan flujos financieros ilícitos que forman parte de la corrupción y el lavado de dinero. Los paraísos fiscales se utilizan para ocultar a los dueños reales de los activos o a los beneficiarios finales de los ingresos, facilitando la simulación de operaciones y el engaño con tarifas impositivas muy bajas, logrando de esta manera artificiosa bajar las bases imponibles atentando contra los sistemas tributarios, por lo que en consecuencia implican pérdidas para las arcas fiscales y debilitan las finanzas públicas. Esto a su vez se traduce en menos recursos disponibles para la inversión del Estado en servicios tales como educación, salud, justicia, seguridad, entre otros. Según el Fondo Monetario Internacional, se estima que el costo de los paraísos fiscales, medido como pérdida de recaudación del impuesto sobre sociedades, es de 500.000 a 600.000 millones anuales por medios legales y no legales. De esta recaudación, 200.000 millones corresponden a economías de bajos ingresos, con un impacto de un porcentaje del Producto Interno Bruto más fuerte que las economías avanzadas. Las personas más pobres son las más perjudicadas cuando ricos o multinacionales acumulan sus fortunas en paraísos fiscales. Evitan pagar los impuestos que les corresponden en los paraísos en los que operan y obtienen ingresos. Esto a su vez priva a los gobiernos de fondos vitales para invertir en servicios públicos e infraestructura para combatir la desigualdad y la pobreza. Como resultado, los gobiernos tienen que recortar estos servicios o compensar la escasez de recursos mediante la subida de impuestos al resto de la ciudadanía. Ambas opciones perjudican sobre todo a las personas más pobres y hacen que aumenten la brecha de la desigualdad. Este sistema internacional de elusión y evasión de impuestos está socavando el estado de bienestar incluso de los países ricos. Pero el impacto aún es más devastador en los países más pobres. Se estima que el uso de paraísos fiscales por parte de los más ricos supone pérdidas por valor de 14.000 millones de dólares anuales en ingresos fiscales para los países africanos, fondos suficientes para financiar servicios sanitarios que podrían salvar la vida de 4 millones de niños, contar con los profesores y profesoras necesarios para la escolaridad en todos estos, en este continente. Es necesario también decirte que hay una investigación hecha por la televisión alemana referente a las cuatro auditoras internacionales mundiales. Estas cuatro auditoras internacionales mundiales tienen su departamento de tributación muy aparte del contable financiero, que es la parte tributaria, y es la que se ha estado analizando que ellas son las que proponen hacer a las multinacionales el desvío de esos fondos a los paraísos fiscales. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es un delito que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes o dineros que en realidad son productos o ganancias de delitos graves como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestro y otros delitos precedentes. La conformación para el lavado de activos son tres procesos. El primero es la colocación de los bienes y dineros en el sector comercial o financiero. El segundo proceso es la transformación, fraccionamiento del mismo en el sistema. Y el tercero es la integración o inversión y el goce de los capitales ilícitos. El Código Integral Penal en su artículo 317 determina el lavado de activos como la persona que en forma directa o indirecta tenga, oculte, preste, organice, realice por sí mismo por medio de terceros operaciones y transacciones financieras o económicas con el objeto de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos, o que ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país. También sanciona con las siguientes penas: con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años, cuando el monto de los activos objeto del delito sean inferior a 100 salarios básicos unificados del trabajador en general.
¿Cuáles son las leyes contra los lavados de activos en el Ecuador?
Bueno, aquí en el Ecuador el régimen tributario interno en el artículo 4 señala que considera como paraísos fiscales aquellos regímenes o jurisdicciones en los que se cumplan al menos estas tres condiciones: tener una tasa efectiva de impuestos sobre la renta o impuestos de naturaleza idéntica o inferior a un 60% a la que corresponde en Ecuador o que dicha tarifa sea desconocida; permitir que el ejercicio de actividades económicas, financieras, productivas o comerciales se desarrollen sustancialmente dentro de la respectiva jurisdicción o régimen, con el fin de acogerse a beneficios tributarios propios de la jurisdicción de este régimen; y la ausencia de un efectivo intercambio de información conforme a estándares internacionales de transparencia, tales como la disponibilidad y el acceso a información por parte de las autoridades competentes sobre la propiedad de las sociedades, incluyendo los propietarios legales y los beneficiarios finales, registros contables fiables e información de cuentas bancarias, así como la existencia de mecanismos que impliquen un intercambio efectivo de información.
¿Cuáles han sido los casos más sonados de malversación de fondos en el Ecuador?
Hay casos de malversación de fondos en el Ecuador relacionados con paraísos fiscales, como la del expresidente Moreno. Es el caso INAPAPERS que tú me haces referencia. Se habrían manejado 76 millones en coimas. La fiscal general dio nuevos detalles sobre la investigación del caso INAPAPERS. En esta se investigan a 36 personas, entre ellas el expresidente Moreno y su círculo familiar. Se indagan presuntos actos de corrupción relacionados con el proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair. En este caso se habrían manejado 76 millones en coimas y las 37 personas supuestamente se beneficiaron de ese dinero. Las pesquisas señalan que las acciones ilícitas se habrían perpetuado entre el año 2009 y 2018. Ella añadió que la teoría del caso se basa que en las personas que se beneficiaron de coimas a través de transferencias y cheques utilizaron el sistema financiero nacional y del exterior. Se ha logrado establecer que se entregaron 76 millones de dólares en coima a través de falsas figuras de representaciones legales y consultorías. La asistencia penal internacional con varios países ha sido necesario para la determinación de este caso. La presunta trama de esta corrupción es de carácter internacional y por lo tanto se necesitó la asistencia penal internacional de varios países. Con el acopio de esta información se realizó un análisis y se planteó una investigación con miras a obtener la sentencia. Esta investigación se inició el 28 de marzo de 2019. Desde entonces, agentes recopilaron indicios para determinar si existen o no el delito. Y hasta la fecha no se ha podido determinar a través del juez una sentencia. Este es un tema también politizado. Estimado Alberto, aquí molesto tu atención para indicarte acerca también sobre el lavado de activos, ¿no? En este caso, la ONU, ya desde 1988, ha hecho varias convenciones hasta el 2001. Entonces, ella ha estado propugnando muchos estándares para la prevención del lavado de activos, ¿no? Y que vaya de la mano con la ley en cada país en que se lo aplique. Así es que también en el año 1989, del Grupo de los Siete, creó el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, donde determina las 40 recomendaciones, que son 40 estándares, que se dan a través de los países. Este es un caso donde se determina que debe haber un oficial de cumplimiento. No sé si has escuchado sobre el compliance. Como bien lo dice, es cumplimiento. La traducción literal del anglosajón es cumplimiento, así, básicamente. No es tanta la cosa. El asunto es que nosotros, por eso estamos propiciando estos diplomados en la Universidad Católica en Prevención del Lavado de Activos para llegar a la comunidad y al sector, obviamente, comercial, para que se instruya en todo lo que tiene que ver con este tema, porque ya hay una ley, hay un reglamento y hay las normas. Entonces, hay muchos sectores que ya han sido integrados para los reportes porque la UAFE recopila información y la Superintendencia en Compañía es el ente de control. Son dos cosas separadas, que ese es un problema también. Todas estas leyes están dispersas para poder confrontar como la que fue creada en el año 1977, que es el FCPA. De allí nace lo que es el cumplimiento con esto, porque con el tema del Watergate, ellos hicieron esta ley, porque hubo una corrupción en este caso, ¿no? Entonces, se configura la acción de un oficial de cumplimiento, de una persona que vaya normando todos estos temas, que es a nivel gerencial. Pero todo el mundo decía que tenía que ser la parte legal, la otra decía que era la parte financiera. Resulta que compliance es completo, que es integral. Compliance es integración. Compliance tiene que ver con los valores, con la ética, con la transparencia. Entonces, de eso es lo que nosotros estamos dando este diplomado, no solamente para ver el inicio de la normativa, sino el debido cumplimiento utilizando metodologías, porque como Peter Drucker dijo, está bien el qué, investigar y todo, pero ¿cómo se hace el cómo? Él investigó y no solamente dio una metodología, porque todo tiene que ser medido, sino que dio todo el ámbito integral de liderazgo, de cómo se maneja, porque esto no es solo una persona que tú la pones y hace un checklist y dice sí cumplió, no cumplió, sí cumplió, no cumplió. No, en este tema no, este tema es más integral. Tiene que ver con el conjunto, con el desarrollo organizacional. Tiene que ver en conjuntos, trabajar en conjuntos con toda la organización. No se trata solamente de cumplir, no. Se trata de ver y analizar para determinar el riesgo inherente y el riesgo residual y tratar de administrar los riesgos. Entonces, quería hacerte esta acotación para que tú también tengas en cuenta que acá nosotros estamos tratando de llevar esa cultura de previsión de administración de riesgo en lavado de activos. Así que te dejo toda esta información que en cualquier momento que tú necesites, estamos a las órdenes para proporcionártela. Que tengas buen día.